Bueno, una intensísima campaña de la izquierda. Te digo que uno recorre el gobernador Gregores y nota que la cartelería, el esfuerzo, la presencia de los compañeros en la agitación frente al mercado, en los lugares de trabajo, en los barrios, es realmente inmensa. Es una campaña que no la he visto nunca en este pueblo, lo cual revela el crecimiento de nuestros propios compañeros aquí en la localidad, lo cual, por supuesto, felicito a los compañeros por el trabajo que se está haciendo, ¿no?
¿De la recorrida provincial has podido estar en todas las localidades de Santa Cruz ya?
Sí, solamente en esta última recorrida. Me falta ahora llegar a Santa Cruz y San Julián, que justamente estoy completando este reportaje contigo para poder partir a Santa Cruz. Vamos a hacer una reunión esta noche, tenemos mañana varias actividades y después parto a una charla que tenemos en San Julián mañana por la noche. Haremos medios el miércoles por la mañana allí en San Julián y algunas actividades que están previstas. Y después ya vuelvo para Gallegos, porque el jueves tenemos un acto de cierre, donde van a estar todos los principales candidatos de la provincia, allí en Río Gallegos, en la calle, vamos a hacer en el centro de la ciudad.
Bueno, y de lo que ha sido la campaña a nivel provincial, con los distintos partidos, las últimas también encuestas que han dado ganadores dispares también, ¿qué opinión tenés sobre eso? ¿Qué pensás que se busca instalar?
Mira, sí, no, las encuestas estas siempre buscan instalar algún escenario favorable al que las encarga. De todas maneras, para nosotros la encuesta va a estar después del 11 de agosto. Y lo importante es que hay una gran incertidumbre en muchos sectores. Yo creo que todavía hay mucha gente que no está sabiendo o no ha tomado una decisión final de a quién votar. Y el voto este, toda la elección esta ya viene, digamos, muy manipulada desde su adelantamiento hasta el hecho de cómo se discutió el problema, si las boletas iban unidas o separadas, lo cual fue todo un tema. Considero que es un retroceso político muy grande que se hayan separado las boletas, y es algo que ha conseguido el macrismo, no el macrismo, sino el costismo de lograr sacarse de encima a Macri de la boleta. Lo cual es una cosa horrible, porque si uno es aliado de Macri, no puede ser que sea vergonzantemente, tiene que ser con franqueza. Si yo soy de Macri, soy de Macri. No puedo estar siendo de Macri y ocultándolo al mismo tiempo, que es lo que les pasa cuando discuten un tarifazo. Dicen que están con Macri y después el tarifazo resulta que no están de acuerdo con el tarifazo, pero en el fondo pertenecen a la misma política y en la Cámara de Diputados votan en línea con esa política. Entonces hay mucha hipocresía en todo eso. Entonces la elección viene teñida de este tipo de maniobras. De la maniobra primero del gobierno provincial, de pactar con Belloni un adelantamiento de las elecciones con la única finalidad de que Belloni pueda volver a presentarse de candidato a intendente si le llega a ir mal a la elección provincial, pero con la finalidad de sumarlo. Es muy llamativa la elección, mira, ¿cómo será llamativa que la ley de Lema ha llegado al escándalo del escándalo en esta oportunidad? Porque tenés un Belloni, por ejemplo, que hace la campaña diciendo que el kirchnerismo está agotado. Ahora vos haces la campaña con el kirchnerismo está agotado y le vas a sumar los votos al kirchnerismo. Es medio raro, digamos, para empezar, cualquier razonamiento que uno quiera poner en esto, vos lo escuchás a Claudio Vidal en su discurso, y es un discurso opositor. Ahora, él permitió 4.000 despidos en el petróleo. Y el argumento por el cual no salió a la huelga, ¿cuál era? Que no quería desestabilizar las finanzas de la provincia, porque la provincia iba a dejar de percibir regalías si llegaba a paralizar la producción. Ahora, eso costó miles de despidos. ¿Cómo es? ¿El compromiso político valía más o valían más los trabajadores que perdían su trabajo? Entonces, ahora le echa la culpa al gobierno provincial de que no frenó los despidos. Está raro, todo es raro. Digamos, es raro los argumentos, conociendo el paño. Ahora, también él le va a sumar al gobierno provincial que critica con sus votos. Entonces, en definitiva, es toda una gran estafa. Si resulta que los que son macristas no le quieren sacarse encima al macrismo, y del otro lado, los que dicen que no, que quieren sacarse encima al kirchnerismo le suman los votos, es toda una cosa muy rara, digamos, una estafa a la población. Lo único limpio que se presenta acá es la izquierda. ¿Y por qué limpio? Porque primero, nosotros no hemos participado nunca de las políticas que están perjudicando a los trabajadores. Hemos mantenido nuestra distancia y nuestra independencia política de ellos. Hemos acompañado todos los reclamos del pueblo, todos. En cada lucha, en cada movimiento, en cada situación, ha estado presente la izquierda. Ya sea para defender los derechos de la mujer, para defender los derechos de la juventud, para defender los derechos de la clase trabajadora, para luchar junto a los desocupados por un puesto de trabajo. Siempre nuestros concejales, nuestros compañeros militantes de base, nuestros dirigentes sindicales han estado al frente de todas estas luchas. Entonces tenemos autoridad moral para hablar de la lucha obrera. Tenemos autoridad moral para reclamar un voto. Con el concepto de que ese voto, si entramos a la Cámara de Diputados, ya sea Pablito Lombroni, aquí en Gregores, como diputado por pueblo, o en mi caso, como diputado por el distrito, son cargos que se van a utilizar al servicio de la lucha que todos los días hacemos. No vamos a inventar algo nuevo. Vamos a plantear un salario mínimo que cubra la canasta familiar, que vamos a presentar como ley. Vamos a plantear que se repartan las horas de trabajo para que tengan trabajo los desocupados sin disminuir el salario. Entonces, eso también se puede discutir como ley. Vamos a plantear una emergencia en el aspecto de todo lo que hace a la cuestión ambiental, para justamente obligar a las petroleras a que el trabajo de remediación ambiental que han abandonado lo vuelvan a hacer y crear allí puestos de trabajo. Vamos a plantear
una nueva ley minera, por ejemplo, para la provincia.
Sí, podríamos plantear cuestiones. Lo que hay que hacer es plantear un impuesto de emergencia a la minería, porque lo que la minería se lleva de Santa Cruz es tan abusivo en comparación con lo poquito que deja, pero tan abusivo. Una torta de 66 partes, decía Marlatini, solo queda una parte, una porción de 66 es lo que dejan en Santa Cruz como regalías. 84 mil millones su facturación, 1.100 millones lo que dejaron de regalías en el año 2018. Entonces son cifras muy brutales. Ahora, ese modelo es el que el gobierno actual cree que debe seguir y profundizarse, porque que vengan las mineras, sigamos creciendo. Bueno, primero no sé qué es lo que está creciendo. La verdad, cuando el gobierno provincial dice lo que sigamos creciendo, no sé de qué me está hablando, porque lo único que crece en Santa Cruz es la pobreza y lo desocupado, eso es lo que crece. Entonces yo te digo, tenemos una situación muy delicada, muy grave, los trabajadores estamos mal y no vamos a estar mejor. La tendencia no es a que después de la elección todo se arregla, al contrario, nos están vendiendo espejitos de color en estos días, han tratado de crear cierta estabilidad, en el caso nacional con el dólar, en el caso de Santa Cruz, pagando los sueldos más o menos en término, pero esa estabilidad es precaria, es absolutamente precaria. El pago de la deuda externa que viene el año que viene, gane quien gane, va a poner condicionamientos a toda esta situación de una forma muy brutal. Y eso va a llevar a que desde el poder financiero que domina a través del Fondo Monetario Internacional, así como hoy le exigen a Brasil que haga reformas jubilatorias y reformas laborales, nos van a exigir al gobierno que esté. Y ya Macri dijo que va para adelante con eso, Labaña dijo que va para adelante con eso, Fernández dice que lo van a conversar, que lo van a analizar, no plantean algo concreto, pero el único sector que claramente dice, muchachos, hay que enfrentar la reforma laboral, defender cada derecho, defender cada puesto de trabajo, defender un régimen jubilatorio, es la izquierda. Entonces, si quiere defender sus derechos, sabe que tiene algo seguro, un voto que no está perdido, un voto que sirve para defender los derechos, que no se va a usar para que gane otro, solamente porque el Frente Izquierda tiene una sola lista de candidatos y no le da los votos a nadie. Votan, el que vota a la izquierda, vota a la izquierda, punto. Entonces, también eso es un valor para nosotros.
Miguel, hablando un poco del estado financiero de la provincia, ¿no? Alicia, cuando asumió, dijo, recibo una provincia quebrada. Hoy, su eslogan de campaña también es, la provincia está ordenada para, en caso que gane, Cambiemos, seguir con su independencia, podríamos decir, económica, y en caso de que gane Fernández, poder potenciar a la provincia. ¿Cómo está la provincia financieramente hoy?
No, la situación de la provincia es dramática. Contra todo lo que dice Alicia, es dramática. Una cosa es que el presupuesto te cierre en los números, otra cosa es que la provincia está ordenada. Una provincia que se ha ido más gente de la que vino en los dos últimos años, cosa que es inédita para Santa Cruz, no había ocurrido nunca, que entre elección y elección haya un padrón más chico que en la anterior. Esto ocurrió ahora. Quiere decirse que lejos de que se haya cumplido el eslogan de Alicia, que ella dice, nosotros somos de la inclusión, en Santa Cruz se expulsa gente, no se incluye. Aquí se ha expulsado gente. En parte por la política de Macri, no es que esto es a favor de Macri, para nada. En parte por la política de Macri, pero también como parte de una política provincial que ha favorecido todo esto. Entonces, que los números le den al Estado no quiere decir que el pueblo o la provincia como tal esté ordenada. Son dos cosas completamente distintas. Ahora, al Estado los números le dan. Está bien, reconozco que los números le dan. Esos números que le dan, ¿cómo lo lograron? Metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores. Porque lo que ha hecho Alicia es destruir el salario. Los salarios de Santa Cruz son los más bajos de la historia. Entonces, no pedimos préstamo en dólares, dice el gobierno. Sí, primero no pidieron préstamo en dólares porque el propio pueblo, y yo personalmente, y compañero mío, fue herido el día que luchamos para que la provincia no vote el endeudamiento, la autorización de la Cámara para el endeudamiento. y fuimos heridos, y ellos defendían que había que pedir el endeudamiento, y lo votaron en esa sesión de una forma completamente trucha. No sé si recordás el escándalo que fue esa sesión de junio, de junio del 2016. Bueno, y un compañero perdió la vista en la represión y estaba parado al lado mío, podía haber sido yo el que recibiera ese balazo. Entonces, no es que nosotros no luchábamos contra el endeudamiento, nosotros luchábamos contra el endeudamiento. El gobierno pedía el endeudamiento. ¿Después qué pasó? Macri se lo demoró, la cosa fue pateando para adelante, congelaron los sueldos de tal modo de que prácticamente cada vez los sueldos valían menos, la inflación subió, las regalías subieron, el precio del petróleo subió, se devaluó la moneda de una forma brutal y aumentaron los ingresos por regalías como resultado de la devaluación. Y entonces la provincia, sin hacer nada, de rebote por medidas de orden nacional completamente ajenas y de política internacional, que el gobierno no tuvo ninguna participación en ellas, empezó a recibir mucho más dinero. Y entonces tomó la decisión de no endeudarse en dólares, porque ya veía que endeudarse en dólares era una locura. Y hubiera sido una locura, y menos mal que lo frenamos cuando nosotros lo frenamos. Pero que lo hayamos frenado, y se haya postergado, y hayamos terminado, no es un mérito del gobierno. Es un mérito de la lucha popular, de los gremios que luchamos para impedirlo. Eso estoy orgulloso, de toda esa mesa de unidad sindical que se movilizó en esa oportunidad. Con todos los defectos que tenga la mesa de unidad sindical, lo que hizo en ese punto no se lo puede quitar nadie. Porque es un hecho que quedó en la historia. Ahora, ellos dicen, no, está bien, no estamos endeudados en dólares, perfecto, está muy bien que no estén endeudados en dólares. Pero la deuda que no tomaron en dólares, la tomaron del bolsillo de los empleados. Y no la reconocen como deuda. Si le hubieran pedido un banco, hoy tendrían que anotar en el presupuesto, le pedimos a un banco, tengo que pagar tanto, y estaría figurando en un presupuesto la deuda. Con los trabajadores simplemente le redujeron el salario y no le reconocen ninguna deuda. Y los sueldos son los más bajos de la historia. Entonces, ¿de qué ordenamiento me hablas si lo que hiciste fue robarle al pueblo? Eso no es un ordenamiento, eso es una política de ajuste brutal, brutal, tan brutal como la que aplica Macri bajo otros métodos, quizá no tan, no de este modo exacto, pero bajo las circunstancias de la provincia, es la política de ajuste más brutal de todas.
Y esto se ve reflejado, o se vio reflejado, bueno, en lo que es salud, en lo que es educación en la provincia de Santa Cruz, ¿cómo están esos sectores que son fundamentales?
Y está muy mal. A cualquiera que uno le pregunte en la población sabe que el tema salud y el tema educación están muy mal. En el tema educación, bueno, está el grave problema de los edificios escolares. Además de los sueldos de miseria de los maestros, está el grave problema de los edificios escolares. Y de los malos sueldos también, no solo de los maestros, también de los auxiliares de educación. De todo el sector que trabaja en educación, que está horriblemente mal. Ahora, el tema de los edificios es muy grave. Vos tenés una ley aprobada en el año 2012, si no me equivoco, una ley de educación provincial. La ley dice que se tiene que aplicar sala de tres en todos los jardines de la provincia y se tiene que aplicar jornada extendida y jornada completa, sobre todo en todas las barriadas humildes de la provincia, donde haya más carencias sociales. No tenés una sola escuela de jornada completa en toda la provincia de Santa Cruz, ni una. Es la ley que votaron ellos, no la inventamos nosotros. Uno de los gestores fue el que ahora va como candidato a vicegobernador de Alicia. ¿Cómo que se llama este hombre? El que de Caleta Olivia. Quiroga, bueno. Él fue uno de los, siendo diputado, partícipe de esa ley. Ahora no le hicieron cumplir. Entonces, uno dice, la educación está en crisis, las partes buenas que tiene la ley, que digamos, tomó una decisión de decir, bueno, tenemos que ir por este lado, no la están cumpliendo, y nosotros necesitamos que sí, que eso se cumpla, y tenemos que luchar para que eso se cumpla. Y un diputado de izquierda va a luchar para exigir y llamar la atención de que tenés la ley y no la estás cumpliendo, como no estás cumpliendo la reglamentación de un boleto educativo gratuito. Porque resulta que el boleto educativo gratuito se votó por motivo de movilizaciones en las que nosotros participamos, en las que nuestros compañeros en los centros de estudiantes de la universidad movilizaron en Río Gallegos, e impusieron el tema, impusieron, hasta que finalmente un diputado la tomó y terminaron votando la ley. Ahora, votaron la ley, jamás se aplicó, y hoy todavía no se aplica. Esta es la realidad. Y entonces, ¿qué pasa? El gobierno tiene una ley, y es tan impopular este gobierno, lamentablemente tan impopular a pesar de sus discursos, que no aplica una ley que tiene para darle a los chicos la posibilidad de ir gratuitamente en el colectivo a su escuela. Esto es grave, es bien grave. Bueno, ese es uno de los problemas con la educación. Ahora, con la salud, está el problema de la caja de servicios sociales, además de la situación de los hospitales, que acá en Gregores tenemos un problema realmente muy serio, porque hace falta un hospital nuevo en otras condiciones. El tema de la caja de servicios sociales es muy simple. La plata de la caja de servicios sociales no llega a la caja de servicios sociales. Gran parte se evade, se utiliza para otros gastos del Estado. Le echan la culpa a los municipios. Pero esto fue una decisión política del Estado provincial de hace muchos años, cuando estaba Néstor Kirchner en el gobierno, de que los municipios no paguen. No es que los municipios, por su cuenta, tomaron esa decisión. Es una especie de pacto de caballero, no escrito, pero que se cumple a rajatablas, porque nunca nadie le hizo un juicio para obligarlo a que paguen. ¿Entendés? Si realmente... Bueno, la cosa es que esa plata no llega. A los trabajadores les descuentan la cuota mensual para poder... que esa plata tiene que ir a la caja de servicios sociales. Pero ni la parte patronal, ni la parte del trabajador, ninguna de las dos es girada para solventar los gastos de la caja. Y la provincia tampoco la cubre. Porque en el caso de las jubilaciones, como la jubilación es la obligación de pagarle la jubilación al jubilado, no puede decirle, no te pago la jubilación, vení otro día. Entonces la provincia, esa diferencia, que tampoco pagan muchos municipios, la pone la provincia. Y entonces cubre ese hueco. Pero en el caso de la caja de servicios sociales, no lo pone. Entonces la caja tiene que funcionar, a lo mejor con el 60 o el 70% del dinero que debería funcionar, y no con el total de lo que debe recibir. La hacen funcionar con menos plata. Y de ahí se deriva todos los dramas que hay con las derivaciones, con las farmacias que cortan los servicios porque no les pagan, con los médicos que se van de la caja porque no están dispuestos a trabajar por esa plata que le pagan. Bueno, por todos los dramas que hay, vienen básicamente del hecho de que el Estado durante 30 años, 32 para ser exacto, desde que intervino la Caja de Servicios Sociales, ha manipulado los fondos de la caja. Una parte de sus fondos han sido utilizados para otros gastos del Estado. Es decir, metió la mano en la plata de la salud y la usó para otra cosa. Y lo siguen haciendo. Ahora Alicia, unos días antes de la elección, dijo, no, la vamos a normalizar. Bueno, primero veamos, porque tantas veces lo prometieron que la van a normalizar, ojalá que la normalicen. Si la normalizan, queremos dos cosas. Primero, que se investigue todo el manejo de fondos para atrás, que ninguna deuda a la que están pendientes de pago se perdone, toda esa deuda se tiene que pagar, porque es la plata de la salud, y no es plata que se tenía que haber usado para otros fines, y que en un nuevo directorio, bajo la ley que se promulgue, tengan mayoría los activos y los jubilados para que realmente aseguren una financiación transparente y que rindan cuenta ante sus representantes, ante sus representados, digamos, el hecho de que si son elegidos por los trabajadores y son elegidos por los jubilados, tengan que rendir cuenta ante ellos de la acción que hace y del manejo de los fondos y de los servicios de salud que la caja brinda.
Y eso también nos lleva a hablar un poco de coparticipación, lo que tiene que percibir también cada municipio desde la provincia. Desde eso, ¿qué opinión tiene la izquierda?
Mira, nosotros en la convención constituyente del 94 dijimos 50 y 50. Por supuesto no nos dieron 5 bolillas. Y se limitaron a hacer una declaración de, como le llaman, autonomía, ¿no es cierto? La idea de que las municipios van a ser autónomos, hicieron 35 artículos para decir que los municipios van a ser autónomos y que tenían el derecho a dictar su carta orgánica, pero no le dieron un mango. ¿Se comprende? No tocaron el tema de la plata, solamente se limitaron a hacer una declaración política. Esa declaración política no sirvió para nada y esta le sacaron juntos, radicales y justicialistas, la votaron toditos con las manitos alzadas, salvo nuestros dos votos del Partido Obrero que no votamos eso, los demás todos votaron ahí. Y votaron esta porquería que era nada, era la promesa de una autonomía sin plata, que es ninguna autonomía. Los municipios han quedado así atados a la política provincial. Están obligados a cumplir lo que el Estado les diga. Y por eso muchos intendentes muchas veces han cambiado de color político con motivo de esta situación. Porque se veían obligados, en base para poder manejar sus finanzas, a esta situación. En los últimos tiempos la coparticipación nacional ha mejorado un poco, hay algunos números que han recuperado algún valor y los municipios están recibiendo un poco más de dinero. Bueno, hay que hacer un replanteo ahora, porque yo creo que sí que los municipios tienen que recibir más dinero del que reciben, pero también hay que discutir cómo se administra ese dinero y tiene que haber mecanismos verdaderamente democráticos de control popular sobre el manejo de la plata en cada uno de los municipios.
Miguel, esta es la última consulta. ¿Cómo te imaginas ya la noche del 11 de agosto, qué resultados podría llegar a tener la izquierda?
Mira, nosotros tenemos una importante aspiración en esta elección. Hemos ampliado el frente de izquierda. Ahora somos más partidos, más gente, estamos en más localidades. Hemos presentado candidato a diputado por pueblo en todos los pueblos, salvo Piedrabuena, en todos los demás pueblos. Tenemos boleta completa. Y estamos haciendo campaña. Así como se nota acá en Perito, en Gregores, se nota en Perito, y se nota en Los Antiguos, y se nota en Las Heras, y se nota en Caleta, y se nota en Peruncado, y prácticamente yo he recorrido la provincia entera, y en todos lados el Partido Obrero y el Frente de Izquierda están en campaña. Y esto es muy importante. Entonces tenemos una gran expectativa. ¿Nuestra expectativa cuál es? Queremos diputados de izquierda. Ese es el salto que podemos dar. Y creemos que están dadas las condiciones, que han madurado para poder lograrlo. Hoy por hoy, si tomás en cuenta la elección del 2017, bastaría que repitamos los votos del 2017 para que nos sobren votos para tener un diputado provincial en la Cámara. Todas las fuerzas de la izquierda estamos empeñadas en este objetivo. En el caso de gobernador Gregores, somos muy optimistas con la campaña que está haciendo Pablo. Creo que sería, y recomiendo al pueblo de Gregores, que le den la oportunidad de llegar a la Cámara de Diputados en representación de Gregores, porque ahí van a llevar verdaderamente un luchador, un representante de la clase trabajadora, al lugar donde se toman las decisiones y al lugar donde se puede amplificar mucho las necesidades y los problemas que tiene el gobernador Gregores, cosa que los diputados que lo han representado en el pasado no han tenido el vuelo que yo creo que es necesario tener.
Muchas gracias.
Gracias a vos.